Polifacética.
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 Polifacética. Polifacética. Un programa dirigit i presentat per Carmen Revillo.
Molt bon dia. En este dimecres 27 de març hem preparat un Polifacètica que farà un recorregut per les seccions habituals i també parlarem amb una antiga alumna de l'UPB que ha guanyat la tercera edició del Premi Imilce de Poesia Escrita per Dones. Ella és Maria Banyó. En seguida parlarem amb ella. Però ara comencem amb Ui, pregunté jo. Raquel Surián, alumna del Grau en Belles Arts, entrevista la professora del Departament de Dibuix, Carmen Chinchilla. Endavant!
Ui, pregunte jo.
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 Hola, me llamo Raquel Surián y soy una alumna de la Facultad de Bellas Artes aquí en la UPV. Estamos con Carmen Chinchilla, profesora de Bellas Artes. Buenos días, Mamen.
Hola, buenos días, Raquel.
Bueno, tengo aquí unas cuantas preguntas para hacerte, pero antes me gustaría explicar por qué te he elegido como docente al que quiero entrevistar. Todo empieza mi primer curso de Bellas Artes, que yo tenía un profesor de dibujo que no me gustaba nada porque pensaba que no nos estaba enseñando y era bastante horrible. Con lo cual yo salí del primer curso odiando el dibujo, pero odiándolo. Y entonces llegué a segundo y tenía como profesora de dibujo a Carmen. Fue entonces cuando no solo me enseñó mucho dibujo, de hecho creo que es la profesora que más me ha enseñado durante mi estancia en Bellas Artes, sino que además me inculcó el amor que tengo por el dibujo, porque de hecho es la especialidad que he escogido. En realidad ella es mi tutora de TFG y todo, que eso ya se lo dije yo en tercero, porque cogí una asignatura solo porque estaba ella. Y le dije, Carmen, que sepas que cuando llegue a cuarto vas a ser mi tutora de TFG. Y efectivamente. Así que, Carmen, empecemos con la entrevista, ¿vale?
Estupendo.
Primera pregunta, ¿por qué decidiste estudiar Bellas Artes?
Bueno, es una pregunta un poco larga de contestar, pero básicamente he tenido un padre que ha sido muy amante del dibujo, fue ilustrador y muy amante de todo lo que es el mundo de las Bellas Artes en general. Y yo creo que a todos sus hijos le inculcó ese cariño, y entonces eso.
¿Y fue por eso que decidiste cursar la especialidad de dibujo y no otra? ¿Por tu padre?
Sí, por mi padre y también entonces la especialidad de dibujo no existía. En realidad solo existía especialidad cuando yo estudiaba de pintura y escultura. Pero tuve un profesor muy bueno en primero, Francisco Años Martos, que fue decano de la facultad y fue una persona que me inculcó ese amor por el dibujo.
Muy bien, ¿y supiste desde siempre que querías estudiar Bellas Artes o fue en un momento concreto en el que decidiste ir por ese camino?
Bueno, antes teníamos que decidirlo con un poco de anterioridad, porque el examen de acceso a la facultad era muy difícil y te costaba 3 y 4 años presentarte a un examen inicial que había de ingreso. Tú terminabas tus estudios de bachillerato superior, yo hice también el acceso a la universidad, pero luego la propia facultad te hacía pasar por un examen muy duro que se presentaban 300 personas y aprobaban 60. Con lo cual teníamos que estar dibujando 3 y 4 años antes de presentarnos.
¿Por qué decidiste ser profesora? ¿Por qué no ser ilustradora, por ejemplo?
Bueno, yo no es una cosa que yo decidiera. Yo lo que sí, cuando yo acabé la carrera, quería ser independiente económicamente de mis padres. Y entonces, pues una manera fue presentarme unas oposiciones de secundaria. Las saqué muy joven, con 26 años, y ya pude hacerme independiente económicamente, cosa que para mí era muy importante, porque mis padres habían hecho un sacrificio muy grande dándole estudios a cuatro hijos. Y entonces, cuando empecé la enseñanza, ya me enganchó. La enseñanza es como una droga. Crea adicción.
¿Alguna vez dudaste de si serías una buena profesora?
No es una pregunta que me hubiera planteado. Lo que sí te puedo decir es que sí he procurado hacer mi trabajo con mucho cariño siempre y ser lo más competente posible en eso. Pero también he de decir que un buen profesor lo hacen los alumnos también. Muchas veces los alumnos nos dan más de lo que nosotros le damos a ellos.
¿Cuáles crees que son las características que debe tener un profesor para ser un buen profesor?
Para ser un buen profesor, sobre todo, hay que tener conocimiento de la materia que tú impartes, evidentemente. Pero no solo eso es suficiente. También tienes que tener un grado de formación, de humanidad, de empatía, de cariño. Y sobre todo, yo creo que un buen profesor es aquel que cree en las posibilidades que tienen sus alumnos. O sea, el buen profesor es el que cree que sus alumnos son capaces de hacer cosas.
¿Qué le dirías o qué consejos le darías a alguien que quisiese ser docente en la universidad?
Bueno, docente en la universidad, eso que acabo de decir. Ahora ser docente en la universidad requiere una serie de obstáculos de tipo burocrático muy grandes. A mí me parece que tienes que solventar muchísimos obstáculos, ¿no? Y entonces, no lo sé, pero me imagino que le diría que si cree en eso, que si le gusta y tal, pues que lo haga, pero que lo haga por la docencia, que no lo haga por el prestigio personal que puede llevar decir que eres profesor de universidad. Eso no, porque hay profesores que utilizan la universidad como un poco un planteamiento de brillo personal más que como un trabajo al que tú te debes.
Eres uno de los pocos docentes que cogen a más de dos o tres alumnos para las tutorías de TFG. De hecho, tengo entendido que has llegado a coger a 10 alumnos. ¿Por qué aceptas a tantos alumnos?
Sí, bueno, eso es el máximo que se puede tener de alumnos. Mis compañeros me dicen que es una barbaridad, que ya tener dos o tres alumnos dirigiéndolos en TFG es mucho, la verdad es que es mucho, es un trabajo, tienes que animarlos, tienes que motivarlos, les tienes que llevar a hacer un trabajo que tenga una calidad al final y tal. Pero yo encontré, no les sé decir que no mucho a los alumnos y parece que voy recogiendo por ahí alumnos, ¿no? Y entonces encontré la fórmula y es que trabajaran en grupo. Entonces, al formar grupos de trabajo, yo cuando explico una cosa a un alumno, a la vez se lo estoy explicando a los demás. Y luego además se crea una sinergia muy bonita entre ellos, porque aunque hacen temas diferentes, se ayudan unos a otros. Con lo cual, yo creo que salen ganando ellos. Yo prácticamente, no voy a decir que hago el mismo trabajo, pero prácticamente el mismo trabajo. Establecen relaciones entre ellos, personales y profesionales, y la verdad es que me ha dado muy buen resultado, porque luego las notas que tienen en los TFG son bastante buenas.
Volviendo a tu época de ingreso a la universidad, ¿crees que era necesario un examen de acceso tan difícil?
No me lo he planteado, yo sé que había que hacerlo, me preparé. Y lo que sí te define en cierta manera es que esa dificultad tan grande, ¿eh?, te hace luchar por lo que es tu sueño. Y entonces he conocido compañeros que han tardado 3 y 4 años en ingresar en la Facultad de Bellas Artes y al final han conseguido su sueño. Entonces ahora, al no estar ese examen, pues no sé, el alumnado es un poco más diverso, ¿no? No está a lo mejor con esa de principio, ¿eh?, que luego a lo mejor sí, ¿no? No está intencionalmente tan encauzado a trabajar de esa manera tan vehemente, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por participar. en esta sección. Y bueno, quería recordaros que yo soy Raquel Surián, una alumna de la UPV de Bellas Artes, y estoy aquí con Carmen Chinchilla, profesora de dibujo en la Facultad de Bellas Artes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raquel, a ti por invitarme. Y bueno, esta circunstancia que estamos viviendo aquí, que es que tú me hayas traído a la radio a entrevistarme, son de las cosas estas que, por las que yo comentaba antes, que merece la pena ser profesor y que da mucha satisfacción. Muchas gracias a ti también, Raquel.
De nada. Adiós.
Tú también vols entrevistar, has de enviarnos un correo a polifacética-rtb@upb.es, el guionet en mig, o un WhatsApp al número 673-935-836, 673-935-836, i ens posarem en contacte amb tu el més prompte possible. I en aquest número també acceptem tot tipus de propostes, dubtes, suggeriments, activitats que fareu a la vostra escola, el que vulgueu. I ara, quan són les 11 i 11, sona Geometries de Miquel Gil.
El blau és polièdric, el cos és polièdric, el riure és polièdric. I el somriure, l'amor és polièdric, el dolor és polièdric, el plaer és polièdric. I el goig. Els diners són polièdrics, els llibres són polièdrics, els adeus són polièdrics, les hòsties no. Les hòsties no. El blau és polièdric, el cos és polièdric, el riure és polièdric i el somriure, l'amor és polièdric, el dolor és polièdric, el plaer és polièdric, l'amor, el dolor, el plaer, geometries, el blau, el cos, el riure, el somriure i el dolor són polièdrics. L'amor, el dolor, el plaer, geometries, el blau, el cos, el riure, el somriure i el goig. Els diners són polièdrics, els llibres són polièdrics, els adeus són polièdrics, les hòsties no. L'amor, el dolor, el plaer, geometries, el blau, el cos, el riure, el somriure i el goig són polièdrics, l'amor, el dolor, el plaer, són polièdrics, el blau, el cos, el somriure i el goig, les hòsties no.
UPB Radio, 102.5.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 3. ¿Te gusta la música? Puede acompañarte mientras haces ejercicios, pero para estudiar, si es ruidosa y con un volumen alto, no ayuda a la concentración. Para estudiar, elige una habitación aireada, ordenada y con buena luz. Una buena posición y un lugar apropiado te ayudará a obtener los mejores resultados. Porque estudiante de cama, cocina y sol no tiene concentración.
Estás escoltant
Polifacética.
En UPB Radio.
102.5 de la FM.
Radio.upb.es.
Naturalment.
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 I ara és moment de Naturalment, la secció en la que parlem de medi ambient. Amb nosaltres, una setmana més, Cristina Martí Barranco. Ella és, com ja sabreu, la responsable de la unitat de medi ambient de la UPB. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Molt bon dia. Gràcies. I avui pense que parlem de paper.
Hoy nos toca hablar de papel.
Molt bé, vinga.
Papel, las grandes dudas y las grandes leyendas sobre el papel reciclado atasca la fotocopiadora.
A vore, que así también tenim alguna cosa que dir.
Muy bien, pues este es un tema que sale mucho y que nos sale además cuando vamos visitando los sitios o que la gente nos pregunta mucho. Y estoy aprovechando...
¿Qué diu el ASIC?
El ASIC, claro. ya de tot. Ahí dicen, hay mucha gente que dice que sí, otra gente que dice que no. Es que depende del papel. Ahora te explico por qué. O sea, que muy no bien, depende ya bien, del ASIC, sino del tipo de papel que tengas. Primero y principal, hablamos mal, ¿vale? Porque decimos papel reciclado. Y el papel reciclado, el concepto ya en sí es equivocado, ¿vale? ¿Por qué? Porque mucho papel, cuando decimos papel reciclado, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estás pensando?
Yo estoy pensando en el papel que ya he imprés... I com nosaltres, per exemple, així en la ràdio, no treballem a dos cares.
Vale.
Per qüestió de comoditat i de lío. Si tu tens un guió a dos cares, és complicat. Mm-hmm. I però després, clar, l'altre... Què fem? Pues que després portem el mateix paper, es posa cara cap amunt la cara que està escrita i traguem el mateix paper. I sí que te dic que
s'atasca.
Que s'atasca i que des dels nostres responsables d'informàtica ens diuen que no hem de fer això, perquè no està ben fet i que s'atasca per una raó i que no, que al final com el paper pues, l'has portat, igual té, sí que és de veres, que igual té un cantonet un poquet doblat, o jo què sé.
Pues ya me tendrás quién esa persona, voy a hablar con ella. A ver, pues primero vamos a hablar del concepto.
Y pensé que encara que siga blanc, sí que el que utilicem és un paper, clar, després fíjate, quan tu dius, parlant amb tu, clar, paper reciclat és el fet d'estar reciclat, claro. De fet d'un altre
mira,
paper.
En un moment hemos hablado de tres temes.
O
¿vale?
sea, que tinc un cacao.
No, lo digo porque es bastante común y parece que todos hablamos igual y no nos entendemos porque estamos hablando de diferentes conceptos.
Claro.
Tú en primer momento has dicho que es el papel que para ti, el reciclado, es el que le vas a dar un segundo uso.
Exacto, ¿no?
¿Vale? Ya no estás hablando
una
del origen.
Vida.
No estás hablando no. del origen del papel. Estás hablando del uso que yo le doy al papel.
Porque yo ya done per fet que así el papel que gastem es reciclat. Espere. Espere.
Sí, yo creo. Yo,
que siga obligatori.
Ay, esto no está para otro apartado.
Ay, madre, cuántas cosas.
Ay, madre, cuánto tenemos que hablar. A ver, eso es para... Voy a centrarme en el papel y luego seguiremos. El papel... Cuando estás hablando tú, eso sería reutilizar el papel, ¿vale? Pero a lo que yo quería hablar nos viene igual de bien, ¿vale? Porque en este caso me da igual que el papel sea de origen de fibra virgen, como si es de origen de fibra reciclada, el tema de reutilizar hay que hacerlo. O sea, estás al intentar meter una ya usada por una cara, meterla en la impresora, le estás dando una segunda vida y te estás ahorrando la mitad del consumo, ¿vale? Para mí eso es una buena práctica y no debería atascarte la impresora. Ese primer tema, ¿vale? El papel que estaríamos reutilizando. Pero es que hay mucha gente, que yo el tema que te hablo es que piensan que el reciclado es el que es el de colorcito marrón.
Claro.
¿Vale? Que hay gente que dice papel reciclado y cuando dice papel reciclado está pensando, tú estás pensando en el utilizado ya, uh-huh. y hay otra gente que está pensando que es el marrón. ¿Vale? Cuando realmente hay papel blanco que también es claro. reciclado porque es utiliza materia, o sea, fibra de otro papel, no es fibra de madera, pero le han aplicado un tratamiento de blanqueado posterior.
Exacto.
¿Vale? Entonces, vamos a intentar hablar de, por un lado, para diferenciar...
Reutilizar
el papel
y
reutilizado es el que tú hablabas, y el ecológico, para intentar no utilizar la palabra reciclado, por otro
ecologic.
Lado.
Molt bé.
¿Vale? Si os acordáis, a ver, ¿por qué se atasca en la fotocopiadora? ¿Qué es lo que yo quería hablar? A ver, nosotros nos estudiamos eso porque mucha gente decía, no compro el marroncito, ¿vale? El ecológico no blanqueado, sería el no blanqueado, que a nosotros es el que más nos gusta porque ese papel en sí mismo por el color informa, ¿vale? Porque el blanco tú no sabes lo que tú dices, ojalá, espero que nuestro papel blanco sea. Por lo tanto, no lo sabes. Hasta que no veas el paquete, tú no sabes si ese paquete es de fibra virgen o de fibra.
Y sin embargo, marrón siempre.
El marrón seguro, que en una
seguro,
parte
¿no?
puede ser que tiene una parte, el porcentaje puede ser mayor o menor, pero tú ya sabes que este colorcito se lo trae porque
y el blanqueat es perillós, vull dir, es medioambientalment pitjor que el marró?
Sí, cualquier tratamiento que tú le
siempre
hagas...
Siempre aprenden.
A ver, el blanqueado puede haber blanqueado sin cloro, que eso claro. Es otro loguito que te ponen en el papel, que si ya que vas a blanquear, que sea sin cloro. O sea, que sea sin materiales muy contaminantes. Pero vas a aplicarle, si la vas a blanquear, le vas a aplicar un proceso, ¿vale? Unos químicos variados o un tratamiento para que eso se aclare, ¿vale? Pero hay como una especie de rechazo al color, no sé por qué, que es como que lo ves más sucio o lo ves menos aseado, pues entonces en general... Y luego hay mucha gente que te dices, pero ¿por qué no te, cuando tú preguntas a la gente, ¿por qué no utilizas el colorcito este marrón, el ecológico sin blanquear? Porque atáscalas
impresoras. Ah, eso digo.
Eso dice. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que si te acuerdas, históricamente, el primero de todos estos marroncitos, cuando ponías el pilot, la tinta hacía... Sí, ¿te acuerdas? Sí, que se corría como... Sí. Porque tenían mogollón de pelusilla, era un papel de mala calidad. Entonces nosotros lo que hemos mirado y hemos verificado es que al final depende todo de la calidad del papel.
Claro.
¿Vale? Entonces... En
y,
caso,
del grosor
porque, y del
también,
grosor,
de
grosores
manera, ¿no?
Y calidades, porque cuanto más polvito tienen, más peligroso es para la impresora, que hace que se estropeen.
Normal.
Y lo que tú decías, al ser reutilizado, las rugosidades, el que tú lo hayas, que tenga algún restito de algo o lo que fuera, hace que igual la vuelta en la fotocopiadora le cueste. Pero en principio, si tu papel es de calidad, tanto si es reutilizado como si es ecológico blanqueado o no blanqueado, no tiene por qué dar problemas. O sea que eso es leyenda urbana.
Molt bé, pues así hem acabat en esa errada que teníem, i el paper ecològic no atasca les impressores. Moltíssimes gràcies, Cristina Martí Barranco, responsable de la Unitat de Medi Ambient. Fins ací la secció Naturalment, però nosaltres continuem amb el programa.
Estàs escoltant
Polifacètica.
En UPB Ràdio.
102.5 de la FM.
Radio.upb.es.
Posa't polifacètica.
I parlem de poesia perquè Maria Banyó, llicenciada en Comunicació Audiovisual per la UPB, ha guanyat la tercera edició del Premi Imilce de Poesia Escrita per Dones. El premi està dotat amb 6.000 euros i l'edició i distribució de l'obra, La memòria de los cangrejos. Parlem amb Maria Banyó per telèfon perquè treballa i viu a Madrid. Enhorabona, Maria.
Muchas gracias.
Quina és eixa memòria dels crancs?
Pregunta difícil. Estoy preguntándomelo ahora yo, me lo preguntan mucho y estoy como intentando poder definirlo. Esto de la memoria del cangrejo viene por unos estudios que yo leí, científicos, en los que hablaba de cómo el cangrejo aprende de amenazas, de amenazas, de miedo, de cualquier cosa para poder, ¿no?, hacer un aprendizaje de ese miedo y poder seguir adelante. Entonces, un poco emocionada por eso, como me atrajo un montón, empecé a investigar y un poco viene de ahí, esto de la memoria. También el cangrejo tiene esta cosa de caminar hacia atrás, tiene mucha simbología, ¿no?, de caminar para atrás, está relacionado con la luna, hay un montón de cosas que, bueno, me cerró y me pareció bonito y ahí está.
És a dir, que no té res a veure en Dory i la memòria de peix, no?
No. Podria ser, perquè a mi a vegades me passa un poc com a Dory, però
a mi
no.
A mi més. És a dir, que sí que és un retorn al passat, a la infantesa, als records,
sí,
d'alguna
tiene
manera.
Mucho de, sí, tiene una parte que vuelve a la infancia o que coge recuerdos de ahí, resignificándolos también. No son como reales 100%, hay algo, pero bueno, bebe de esa infancia y eso es una parte grande del libro. Luego ya hay un repaso de momentos como más actuales, se pasa por el libro por una lejanía, por un irse fuera, estar sola, una toma de conciencia y de conciencia. Y luego el paso por una enfermedad, por una muerte y la convivencia en la familia con todo eso, ¿no? Cómo pasar por eso, cómo despojarse de algunas cosas, un poco por ahí va.
Molt bé. Quin amor, l'amor de qui?
En el libro es de mi padre, o sea, yo, bueno, pasé por eso, ¿no? Por la enfermedad de él y por su muerte, que coincidió con el regreso. Yo me fui fuera a Argentina por una beca de la universidad y estuve muchos años fuera. y volví por ese motivo. Entonces fue como un reencuentro con la familia, con las mujeres de mi casa, con un montón de cosas, y se movieron muchísimas cosas dentro de mí y en mi escritura también, y bueno, el libro es como que de repente sucede esto y está vertebrado por esto.
Ajá, por ese FED, ¿no? El FED sí. de la malaltia i l'amor de ton pare.
Sí.
Quan començares, Maria, a escriure poesia?
Pues conscientemente empecé hace a lo mejor 8 años o una cosa así, a decirme estoy escribiendo poesía. Antes escribía, desde pequeña he escrito, y ahora me doy cuenta de que hacía mucha poesía también, pero para mí es esto de cuando algo te gusta mucho o como que decir poesía, a mí siempre he tenido este prejuicio, me ha parecido algo lejano o elevado, o me gustaba mucho escribir y a mí me costaba mucho decir sí, escribo o escribo poesía. Luego encontré espacios, cuando estaba viviendo en Argentina, en los que de poetas o de gente que escribía, y empecé a moverme un poco y empecé a decir, mira, pues parece que escribo poemas, un poco así.
Vas a trobar el teu lloc, ¿no? Vas a trobar de alguna manera el teu lloc ahí de...
Sí, sí, totalmente. Como hacerte un poco cargo y nombrarlo, que a veces uno hace algo, pero hasta que no lo nombra y no es consciente, ¿no? Como que te cuesta. Pero bueno, y ahora unos 8 años o por ahí.
I el Premi Milce, el que has guanyat, està convocat per l'Ajuntament de Baeza. Com decidires participar i per què?
Yo, cuando armé el libro, o sea, yo me di cuenta que tenía un libro. Cuando empecé a escribirlo no pensaba que estaba escribiendo un libro. Escribía poemas sueltos y me empecé a dar cuenta mucho tiempo después de que había bloques con climas y empecé a trabajarlo como una unidad. Una vez lo tenía, dije, va, voy a creer un poco en esto que estoy haciendo, voy a ver, ¿no?, si consigo un premio. O sea, empecé a buscar premios en España que fueran para poesía y que fueran afines a lo que yo estaba escribiendo. Encontré este concurso, que me pareció muy especial, pensaba que, o sea, yo cumplía los requisitos, además era de esto, ¿no? Era para autoras mujeres.
Muy bien, ¿no?
Eso me parecía como un plus, o sea, me encantó. Claro. Y cuando me llamaron para decírmelo fue como muy emocionante. Sí.
Et va animar, ¿no?, a presentar el teu poemari, sí. El fet de ser un premi de poesia escrita per dones, ¿no? Això sí que va ser també un punt.
Sí, para mí es un plus, porque me gusta mucho pensar en espacios, sean grandes o pequeños, que tengan como el objetivo de incentivar eso, habilitar más la voz de la mujer, ¿no? Y de cómo narramos, de cómo se relata, creo que es muy importante. Entonces, bueno, este premio cuando lo vi me llamó la atención especialmente.
Mm-hmm. Has llegit els poemes de les guanyadores anteriors o ahí no has arribat?
Sí, los he leído. De hecho, cuando me llamaron para premiarme, contacté con Beatriz Viol, que es la chica que ganó el año pasado, corriendo para preguntarle cómo había sido su experiencia con el editorial, con el premio, y muy bien, hablo con ella. Luego, cuando hablé con la editorial, me mandaron ellos el libro de Beatriz, que se llama Hallar la casa, que está chulísimo también, me gustó mucho también.
Muy bien.
Y bueno, ahora ya se le quiero mandar el mío,
claro,
para que
claro.
Lo tenga ella también y hacer un intercambio.
Muy bien. ¿Y saps qui és Imilce?
Imilce, lo estuve un poco como investigando, pero no sé mucho. Lo estoy investigando cuando estaba en Baeza. Fui a la escultura.
Ah, claro, que estaba en la plaza del Poble. Es una princesa íbera que va a ser entregada en matrimonio al general cartaginés Aníbal per a tancar l'aliança entre Oretània i Cartago. I Oretània en aquella època era esa zona de La Mancha i Jaén. O sea,
claro, yo es que estuve, mira, sí, totalmente. Yo lo estuve leyendo cuando estaba por allí, por Baeza, y todo lo que encontraba esto era la mujer de, y yo pensaba, a ver si, ¿qué más, además de ser la princesa y la mujer de, a ver qué más sucede? Y no encontraba narración, o sea, no encontraba nada que me hablara más de ella, pero... Sí.
No n'hi ha moltes, és complicat, no? Maria, tu has nascut a Setaigües, a València. Per què vas estudiar comunicació audiovisual al campus de Gandia de l'UPB?
A mi, quan estava en l'institut, me gustaba de todo. Yo soy una persona que enseguida me dan algo y me gusta enseguida, tengo mucha curiosidad, pero era muy apasionada del cine. O sea, me gustaba muchísimo, descubrí que existía comunicación audiovisual y bueno, corriendo fue mi primera opción. Uh-huh. Me lo dieron en el poli de Gandía, fui allí, yo estaba que no sabía si el en Valencia, el poli de Valencia o Universidad de Valencia o el campus de Gandía, y cuando fui allí me encantó. O sea, también era como era yo la segunda promoción, era todo el inicio de esa carrera en Gandía, pero me gustó mucho y la verdad es que me ha gustado mucho cursarlo allí. Sí. Todo además era más, era muy familiar también, claro, con los profesores, claro, con los compañeros, vivíamos todos allí en los edificios de la playa.
Mola gust, sí, sí. ¿Y qué recordes de aquellos años? ¿Algú dels poemes fa referencia a aquella época?
creo que no tengo de la universidad, pero recuerdos tengo muchos. Hay profesores que me encantaron y que todavía resuenan un montón de cosas de las que me dijeron, y sobre todo los compañeros. Luego también la universidad a mí me brindó la oportunidad con las becas, claro, porque yo tuve la Cicu y Seneca para Madrid, ajá, y luego me dieron la Promoe y la Blasco Ibáñez, y con esas dos fui a Argentina, hacer el proyecto, ¿no? Uh-huh. Hacer el proyecto final de carrera. Y luego ya para hacer las prácticas, y para mí eso ha sido una puerta esencial en mi vida. Yo luego ya hice vida en Argentina y fue como clave.
Totalmente. Has viscut 7-8 anys, ¿no?, a l'Argentina.
Sí. Sí, al principio fui 6 meses, que hice el proyecto este que era de Cortázar y el cine, la relación. Volví a presentarlo aquí al campus de Gandía y luego me dieron la otra beca y volví a Argentina, como que era reincidente. Y luego ya al terminar, pues simplemente empecé a trabajar y ya había un momento en que no sabía por qué estaba. Vivía allí y ahí vivía y trabajaba.
¿Y la teua formació poètica hauria sigut igual sense ixe viatge a l'Argentina?
No, yo creo que no habría sido igual. Supongo que habría llegado, o sea, nunca se sabe, ¿no?, lo que habría pasado en esta posibilidad, un mundo paralelo. Pero no habría sido igual, porque yo me encontré con gente allí, poetas, como Clara Muschietti, que para mí era un poco maestra, entre comillas. De hecho, ella escribe la contraportada. Con ella hice como talleres. Encontré a otras poetas también allí. Y luego me empapé mucho de esto, de poesía que me llegaba de gente de allí. O sea, se vivía de una forma también muy a pie de la gente, ¿no? Es como que yo me di cuenta que la poesía estaba en la gente, no estaba solo en los libros más antiguos. Y que es algo que también está pasando aquí en España. Hay un montón de poesía actual, muchas chicas escribiendo. Pero bueno, mi experiencia ha sido esa y para mí Argentina fue esencial.
Clar. T'agradaria poder viure de la poesia o entre els documentals, l'audiovisual, què és el que tries? Com te veus en el futur?
Me parece que para vivir de la poesía, me parece que es muy complicado, no sé si llegaré a eso. Lo que sí que quiero es seguir escribiendo, poder como darle más energía a escribir y seguir haciendo camino con eso. Y poder compaginarlo con la producción, con el audiovisual, porque me gusta mucho, pero no quiero que se quede en algo anecdótico el libro, claro, como hice claro. Un libro, o sea, porque la verdad es que me apasiona escribir y tengo muchas ganas ya de que circule, un poco decir, bueno, ya lo he escrito, ahora que ande por la gente, tengo ganas de eso.
Pero... ¿no? que torna del llibre, ¿no?, y dels lectors, clar que sí. ¿On podrem trobar el poemari La memòria de los cangrejos?
No lo sé todavía. Sé que está online, pero no sé en qué librerías va a estar, porque ahora está la distribuidora repartiéndolo. Yo voy a intentar pasearme por librerías de Valencia, bien de barrio, que me gustan mucho, y dar el libro, preguntar si puede estar ahí, porque me apetece mucho que esté. Pero todavía no lo sé. Yo estoy en las redes sociales activa, empezando a...
¿La editorial? ¿Quién es la editorial?
Editorial es Endymion. Uh-huh. Y Endymion Poesía. Llevan muchos años haciendo poesía y ellos son majísimos, hablo mucho con ellos, me ayudan, pero yo también soy como muy organizada y cabezona, entonces sí que quiero ir a algunas librerías que me encantan.
Muy bien. Y a la biblioteca, a la biblioteca de la UPB también habría de estar, ¿eh?
Sí. Muy totalmente.
Breument, ¿quins son els teus projectes actualment? ¿On treballes?
Yo ahora estoy en una productora en Madrid de publicidad y nada, llevo 2 años aquí, muy bien, y bueno, viendo a ver, o sea, de momento estoy centrada en el trabajo y como proyecto personal estoy con lo que escribo. No tengo ahora un proyecto audiovisual propio, por ejemplo, pero bueno.
Tot pot arribar, tot pot arribar. Molt bé, molt bé. I ja per acabar, Maria, ens agradaria que llegires per a Polifacètica pues, un dels teus poemes, si vols.
Sí, voy a buscar uno, tengo aquí el libro. Ay, se me ha olvidado decir, el libro es muy bonito, se me ha olvidado decirlo. Hay una ilustración hecha a propósito para la portada, que está hecho según la lectura de los poemas, que lo ha hecho un artista plástico de Valencia. Yo lo digo porque...
¿Qué es Diu? ¿Cómo es Diu?
Miguel Fuster. Uh-huh. Y bueno, es precioso también.
Molt bé.
Y decirlo y le he mareado muchísimo.
¿Y dins té també més il·lustracions o només és la portada?
Tiene la portada. Luego está la ilustración dentro también, a modo boceto, en blanco y negro, a lápiz, que para mí le da un toque precioso. Pero bueno, son estas cosas que se me pasan.
Molt bé, molt bé. No. És molt bé perquè, a més, en la ràdio no tenim ulls i és important.
Clar, i també se me olvida.
Molt bé, Maria Banyó, guanyadora del Premi Milce de Poesia Escrita, perdones, Memòria de los Cangrejos, i amb la lectura d'un dels poemes acabem esta entrevista. Moltíssimes gràcies, Maria. És tota teua la ràdio de l'UPB, UPB Ràdio.
Gràcies a ti. Ahí voy. Ante el peligro, el corazón de los cangrejos funciona más lento. Nadie sabe por qué la mayoría... de los animales aumenta su provisión de oxígeno, respiración y taquicardia. Se disponen para la huida o la lucha, y nosotras, que le indicamos el paso, que solo pudimos contener el aliento, nosotras, mamíferos, ¿qué hacíamos la mañana del derrumbe con las manos unidas y tan tiernas? ¿Puede alguien resguardarse desde la quietud? ¿O acaso nos preparábamos para el ataque?
I quan són les 11:38, continuem parlant de llibres. És el torn del professor José Manuel Mulet, qui ha vingut a parlar del seu llibre.
He vingut a parlar del meu llibre.
Hola, soc José Manuel Mulet, soc professor titular de biotecnologia, l'àrea de bioquímica i biologia molecular. Soc director del Màster de Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes i avui he vingut a parlar del meu llibre. En aquesta ocasió us parlaré del llibre Comer sin miedo. Comer sin miedo va ser el meu segon llibre. Antes havia fet Los productos naturales Vallatimo. Este llibre té una història molt curiosa. Jo havia fet el meu primer llibre l'any 2011 i s'havia quedat ahí. En l'editorial no em vaig entendre massa bé. De fet, em va costar Déu i ajuda que em pagaren, tot i que el llibre es va vendre. I no m'havia plantejat escriure un segon llibre perquè no m'havia arribat ningú interès. Però jo, mentrestant, anava escrivint dels temes que m'agradaven en un blog que es deia Los productos naturales, que es deia com el primer llibre. De repente, un dia em va entrevistar Jordi Évole, vaig ser en la tele, i arrel de ser entrevista en la tele i d'un artícul que havia escrit al blog molt crític en un llibre que es deia L'enzima prodigiosa, em va contactar una editora d'una editorial molt potent que es diu Editorial Destino. I entonces Editorial Destino em va dir que volien que escrivira un llibre sobre menjar. I bé, jo dic, a mi el tema que més m'interessa és els transgènics. I em va dir, sí, pots parlar de transgènics. Però em van donar prou llibertat. Parla del menjar, de lo que tu vulguis. Vaig escriure el llibre, curiosament, jo vaig començar a escriure, així en el meu rotllo, i quan ja anava a parlar de transgènics, ja m'havia passat no sé quantes pàgines del límit que m'havien dit, en la qual cosa en aquest llibre no parle res de transgènic. Crec que tinc un paràgraf al final i ja està, però clavat així, com qui no vol la cosa. A l'editorial li va agradar el llibre, li va agradar molt, i es va publicar, i ha sigut de tots els meus llibres el que millor s'ha venut. De fet, porta 7 edicions en tapa blanca, 6 edicions en tapa blanda, 7 edicions en butxaca, s'ha publicat a Argentina, s'ha publicat en Mèxic, en edicions diferents, s'ha publicat en xinès, és l'únic llibre que tinc traduït i el tinc traduït al xinès, que ja veuràs tu per què collons en Taiwan els interessa el llibre. Però, per cert, una edició xulíssima, serigrafia i tot. I va ser el llibre que va guanyar el Premi Prismas de l'any 2015, el millor llibre de ciència editat en castellà, en la qual cosa, què voleu que vos diga? Sembla ser que a la gent li ha agradat. De fet, avui en dia encara continua sent el llibre que més es ven. Es ven més que, per exemple, es veu, l'últim llibre també està funcionant bé. Diguem que, a pesar de que és un llibre del 2014, encara avui en dia es continua venent, i quan vaig a alguna signatura de llibres, lo normal és que porten el llibre que acaba de traure i Comer sin miedo. Per què ha tingut tant d'èxit? Això ho teniu que jutjar vosaltres. Si vosaltres digiu Comer sin miedo, pues lo que aneu a trobar és un llibre que parla de temes sobre si és millor el menjar ecològic que el convencional, sobre si són perillosos els conservants, els colorants al menjar, sobre per a què serveix menjar, sobre totes aquestes coses que veritablement mos fan por del menjar, però que igual no tindríem per què fer-nos. Diu-vos que este llibre només està publicat en castellà. Moltes gràcies i espero que vos agrade Comer sin miedo.
Perdoneu, perquè com és prou habitual, he canviat el nom de José Miguel. L'he dit José Manuel, però no, és José Miguel. Però bé, ara tenim ací directament a Alicia López Yeste, que és cap del Servei d'Esports d'ací, de la Universitat Politècnica de València, perquè comença el compte enrere per al Campionat d'Espanya Universitari d'Escalada, que acull la Universitat Politècnica de València els dies 1 i 2 d'abril, dilluns i dimarts que ve. Així que en seguida comencem en forma.
En UPB Ràdio.
Posa't
en forma.
Benvinguda, Alicia López Yeste, cap del Servei d'Esports, i com deien, comença ja el compte enrere per al Campionat d'Espanya Universitari d'Escalada, que acull la Universitat Politècnica de València. La setmana que ve, dia 1 i 2 d'abril. Com van aquests preparatius, Alicia?
Hola, bon dia, Carmen. Pues la verdad que estamos ya a punto de ponernos en marcha para recibir a todas las universidades del territorio nacional. O sea, nosotros encantados, con todo a punto.
¿Ni a nervis o no?
No, nosotros ya tenemos.
Es el segon, a més, ¿no? Es el segon campionat d'Espanya universitari, o més?
Quants porta? Nosotros, realmente, la Universidad Politécnica de València fue la que inició el programa de campeonatos de España Universitarios de Escalada en el 2002. O sea, que hace ya muchos años que iniciamos toda la aventura de introducir la escalada en el mundo del deporte universitario, y a partir de ahí, pues nosotros creo que habremos celebrado 5 ediciones y el resto de universidades españolas el resto de ediciones.
Claro. Uh-huh. ¿Cómo se estructura el campeonat? Contanos un poco qué fareu esos dos días.
Bueno, nosotros el primer día, que es el día 1, será el día de acreditaciones, donde recibiremos a todas las universidades participantes, 25 en total, están inscritas.
¿A partir de qué hora, Alicia?
A partir de las 4. A partir de las 4 se abre el proceso de acreditaciones y a partir de las 4 vamos recibiendo en el pabellón polideportivo a todos los deportistas y a sus delegados, irán acreditándose como miembros, como participantes del Campeonato de España, y podrán calentar en las instalaciones del Boulder y Campus War. No podrán acceder al rocódromo, porque el rocódromo no podrán verlo hasta el día siguiente, el día de las competiciones.
Es todo un secreto, ¿no?
Es todo un secreto.
Claro, porque ahí está la clave de la victoria, ¿no?
Sí, bueno, las clasificatorias, al día siguiente, el día 2, se da inicio el campeonato, y con el campeonato pues tendremos por la mañana la fase de clasificatorias, que cada deportista, tanto masculino como femenino, deberá de realizar 2 vías para clasificarse para la final, y por la tarde las finales. Las clasificatorias son a flash. ¿Eso qué quiere decir?
Exacte. Tu conta que no sabem pràcticament res d'escala. És a dir, què és això de flash?
Pues las clasificatorias las hacemos a flash para facilitar que todo el resto de deportistas esté viendo a los deportistas competir. Eso fue una medida que introdujimos en deporte universitario, porque antes en escalada todo el procedimiento se llamaba vista. Es decir, todos los deportistas están en zona de aislamiento, no pueden ver la vía, y cuando se les llama es cuando acceden a la vía para poder escalarla. Entonces deciden cuál es la mejor estrategia para resolver el problema que le ha puesto el equipador. Nosotros introdujimos la modalidad de flash porque de esta manera todos los deportistas que están inscritos viven el campeonato en primera persona viendo a sus compañeros cómo realizan el ejercicio. ¿Qué hacemos? Pues es el equipador el que a las 10 de la mañana lo que hace es que muestra cómo se realiza la vía, él la hace, la escala, y entonces los deportistas pueden imaginarse en función de sus condiciones, pues si ellos resolverán así esa vía de escalada o la resolverán de otra manera. Y entonces tenemos a los 110 deportistas que tenemos pendientes de la inscripción, pues viendo todo el campeonato. Por lo que el ambiente que se genera es un ambiente estupendo, muy activo, de estrés, se genera muy buen ambiente. Por la tarde se realizarán las finales, y las finales ya sí que son a vista.
A vista es decir, que nos veuen.
A vista es que los competidores no pueden ver cómo se hace la vía. Entonces los competidores están en zona de aislamiento y se les va llamando uno a uno.
Están controlados.
Controlados completamente.
Porque claro, hoy en día...
no pueden tener dispositivos móviles.
Ni ningú que els estiga xivant.
Están en zona de aislamiento, sin dispositivos móviles, sin tabletas. Solo se les permite el iPod porque hay gente
per
que
música,
necesita
¿no?
la música para concentrarse. Y es ahí cuando se les va llamando y cuando ellos ven la vía y entonces deciden cómo creen que deben escalarla. Entonces, por eso hacemos la primera fase en tipo flash, para que todo el mundo participe del ambiente de la competición, y ya los 8 finalistas masculinos y las 8 finalistas femeninas, las que se quedan en la zona de aislamiento y van accediendo a la competición conforme se les va llamando.
Es decir, que el normal es que cada universidad participa en una dona y en un hombre, ¿no?
Las universidades pueden escribir hasta 4 deportistas masculinos y 4 deportistas femeninas. O sea, cada universidad puede llevar una delegación de 8
de
deportistas.
De 8 personas.
Uh-huh. Sí, pero bueno, las inscripciones, lo que nos han ya se han acabado, el proceso de inscripción acabó ayer.
100 personas, así.
Exacto. Y no, pues escaladores, pues nos suelen llegar de cada universidad 2, 3, 4 escaladores entre chicos y chicas de cada universidad.
¿Qui competirà per la UPB? ¿Quants portem?
Nosotros completamos el equipo completo.
Y a guanyar.
Nosotros, estando en casa, completamos el equipo completo. Y es un equipo muy joven. Nosotros somos los que generamos la iniciativa de los Campeonatos de España Universitarios de Escalada, y la verdad que hemos tenido deportistas fabulosos en la escalada deportiva en nuestra universidad, tanto en bloque como en dificultad, porque recuperamos, que no te lo he dicho, recuperamos la modalidad de dificultad, porque estos últimos años, las últimas ediciones, las universidades habían optado por la modalidad de bloque.
¿Eso qué vol dir? Explica'ns.
En modalidad de dificultad son vías de hasta 14 metros, que es el rocódromo que nosotros tenemos, que se ajusta perfectamente a la norma federativa para la organización de competiciones de dificultad. Son vías de hasta 14 metros y el deportista pues va con una cuerda y tiene que ir pasando los seguros hasta completar el top de la vía, el llegar arriba. En bloque no. En bloque son estructuras que como máximo tienen pues 4 metros y medio, van sin cuerda y el deportista lo que hace es que resuelve un problema que suele ser de dificultad muy potente. O sea, pueden ser 8 o 9 pasos que se van convirtiendo muy complejos conforme va avanzando la competición.
Pero no se arriba a los 14 metros.
No, normalmente...
Si vas en corda es...
Exacto,
¿no?
Son bloques que como máximo tienen unos 4 metros y medio de alto y caen en colchonetas. El deportista cae, tanto si llega arriba donde han puesto el final del bloque, salta como si se cae antes, que lo normal en escalada es que siempre te caes de escalada. Hay que tener la visión de que es raro que no te caigas, porque tendrás a tener más dificultad y acabarás cayendo. Entonces,
cal saber caure, ¿no?
Exacto.
També.
Tienes que saber mantener el temple y entonces caer
com
bien.
Toca.
Caer com toca.
Molt bé, molt bé. ¿Qui prepara les vies, Alicia?
Tenemos a 2 equipadores para preparar todas las vías y serán Ruper y Eric, 2 equipadores de aquí, de la Comunidad Valenciana. Y Ruper, precisamente, Roberto Palmer, ha sido alumno de la Universidad Politécnica de Valencia y deportista que ha representado a la Universidad Politécnica de Valencia en los anteriores campeonatos de España universitarios.
¿Ha guanyat alguna medalla?
No, No. Por equipos sí, sí que quedaron, ajá, campeones en el 2009, cuando, pues, cuando uno de los campeonatos que organizamos, pero no ha sido campeón individual de nuestras modalidades, que sí que ha sido pues Juancho Pons y otros deportistas. Entonces será Rupert, que conoce muy bien el muro, que conoce muy bien el estilo de escalada,
las instalaciones,
que
¿no?
se producen aquí en nuestra estructura, que es diferente a las estructuras que se organizan en otros sitios, porque nuestra estructura es de hormigón cunitado, entonces asemeja a una roca natural, tiene unas formas ya fijas, tiene soportes que pueden ayudar o pueden dificultar la progresión por el muro. Y normalmente en escalada lo que se montan son estructuras de conglomerado completamente lisas y son solo las presas y los volúmenes los que generan la dificultad. En nuestro caso es lo más semejante a una roca y genera esa visión añadida de que parece que estoy en un entorno natural. Entonces claro, queda más espectacular todavía.
Detallato, hem canviat de tema perquè en aquest equip sí que m'agradaria conèixer els noms de les 8 persones que, i que estudien. Has dit que és un equip jove i què s'espera d'ells, no?
Pues nuestro equipo es un equipo muy joven. Es un equipo muy joven que se ha iniciado con la Escuela Deportiva de Escalada que nosotros tenemos y a partir de ahí pues se les ha motivado para la participación deportiva. Os voy a dar los nombres de todo nuestro equipo y esperemos que tengan suerte, que no se pongan nerviosos, que tengan...
Es el primer campeonato, ¿no? Si es sobre el equipo, vol dir que...
Han participado en el autonómico.
Molt bé.
Y que celebramos el día 7 de marzo, hace nada. Y nos sirvió de fase clasificatoria para el Campeonato de España. Entonces fue el equipo que participó con nosotros representando a la UPV en el Campeonato Autonómico. Lo hicieron muy bien, hay que reconocer.
Pero
que...
es el seu primer campeonato autonómico,
será...
¿no? Es decir, ¿es chen de primer y segundo de grau o no?
Sí, no, sí. O sea, no te podría decir que son todos de primero o de segundo, pero son muy jóvenes, son todos muy jóvenes. De hecho, son todos muy jóvenes incluso en el mundo de la escalada. O sea, casi muchos de ellos se introducen en la escalada en cuando llegan a la universidad. Antes es difícil y es uno de los deportes que sirven precisamente para tener nuevas vías de acción deportiva, lo que es la escalada y la propuesta que nosotros tenemos aquí en la UPV. Pues voy a buscarte los nombres de nuestros participantes, de nuestras chicas y de nuestros chicos.
Sabeu que podrem seguir en directe tota la retransmissió gràcies a l'àrea de comunicació. Des de la web del campionat, està ja tot preparant-se, se podrà seguir des de la classificació de les proves, és a dir, el dia 2 en directe, les proves classificatòries i després eixes de bloque i dificultat que seran les finals de la vesprada. És a dir, que esperen moltíssima gent seguint, perquè, clar, venen de 25 universitats de tot Espanya. És a dir, que esperem molta gent animant aquí directament al pavelló poliesportiu, matí i vesprada, no?
Sí,
tot
sí.
El dia. Però també, pues, per a tota aquesta gent que vol seguir l'escalada dels seus estudiants i que no poden vindre aquí, pues, tindran això per en directe, via web, tot el campionat.
De hecho, eso también fue una acción innovadora que se introdujo en el último campeonato de España universitario que nosotros organizamos, creo que fue en el 2013 o en el 2012. Y bueno, fue espectacular el seguimiento que se hizo de la retransmisión del campeonato de España. Tenemos vídeos donde... las familias de los deportistas que vinieron seguían el campeonato vía web.
Sí.
Y bueno, la emoción que se generaba al ver a sus hijos participar era la primera vez que se hacía. De hecho, fue completamente innovador y espectacular. Tuvo, yo creo que, muchísimos visionados en un momento en el que apenas existía este tipo de retransmisiones.
Claro.
Hoy en día pues están a la orden del día, pero entonces fue completamente innovador y fue espectacular el seguimiento que se hizo de aquella competición.
Ahí la Politécnica, ahí está. Ahí
el área de comunicación hizo un gran trabajo. Bueno, te digo los nombres de nuestros deportistas.
Perfecte.
Tendremos nosotros como competidores que representen también a la Universidad Politécnica de Valencia, pues estará Yula Argüello Navarro, que es un chico que ha competido con nosotros en el autonómico y repetirá esta vez esa participación. Tendremos también a Serena Condini, a Alba Jiménez Martí, a Nicolás Jurado Nederhauser, a Romain Laguirre, a María Isabel Nebot Chiribella, a Francisco Roca Rodríguez, a Celia Valladares de Francisco, y ese será nuestro equipo masculino y femenino que representará la UPV.
Molt bé, molt bé. Els equips més forts, els principals competidors, o no diguem res?
No, tenemos que ser conseqüentes, que Deusto, el norte, lo que es la zona del País Vasco, son gente muy fuerte en materia de escalada. Es un deporte que lo tienen muy protegido en el País Vasco y entonces... todos los deportes de montaña, la verdad que tienen a grandes deportistas a nivel nacional. Cataluña también tiene grandes deportistas y viene la Universidad de Barcelona con deportistas muy fuertes a nivel nacional. Y después de Andalucía también viene la Universidad de Sevilla con deportistas fuertes. Y después en la zona centro, en Madrid, hay muchas universidades y con muchas universidades...
Está complicado.
Está muy complicado.
Yo pensaba, dic, va, al nord, pero nord, sud, no, centre...
Siempre. Y más desde que además la escalada es olímpica, pues...
Claro, si ha, eso también es nota, ¿no?
Sí, sí, tiene una repercusión mucho más grande y las federaciones tienen más apoyo y buscan esa promoción deportiva y se nota que se va introduciendo más en más universidades. Claro. Al principio era completamente novedoso y ahora ya está integrado en la dinámica normal del deporte universitario.
Això està bé. I què hem de dir dels voluntaris? Perquè també juguen un paper important, no?
Bueno, hicimos una campaña de voluntariado que estuve aquí precisamente fomentarla. Una campaña de voluntariado espectacular. Tenemos voluntarios para todas las competiciones, todos los campeonatos de España y volcados.
¿Quién será el seu paper?
Los voluntarios forman parte de la organización. Los voluntarios estarán con nosotros el lunes ya a primera hora y estaremos formando ya, preparando que la instalación esté a punto para recibir a todas las delegaciones. Y después, a lo largo de lo que es el desarrollo de la competición, formarán parte de la organización atendiendo a los deportistas, acompañándoles de la zona de aislamiento a la zona de competición, actualizando los resultados en los tablones. O sea que ellos formarán parte de la organización como cualquiera de nosotros.
Molt bé, Alicia López Yeste, cap del Servei d'Esports, molt d'èxit per al Campionat d'Espanya Universitari d'Escalada. T'esperem dimecres que ve,
per
saber tots els resultats, encara que, com hem dit, tota la retransmissió es podrà seguir per la web del campionat, la web de l'UPB també, i estarem ahí informant a peu del muro de la roca. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
I acabem polifacètica i anem d'inauguració a l'exposició Les millors fotos del segon concurs de fotografia Guillem Martí Revillo a la Casa de l'Alumne de l'UPB. Estarà fins al 6 d'abril. Gràcies per estar a l'altre costat escoltant-nos amb atenció. Ha sigut possible perquè Sari Zorio controla en realització. Quedem la pròxima setmana a la mateixa hora. Gaudiu de cada moment. Adeu.